Herrera en COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Yendo más despacio.
En el 647-1011 ya sabes que recibimos todas tus propuestas, tus quejas, tus comentarios, tus fotografías teletrabajando. Entre todos los que nos enviéis la imagen, siguen llegando, gracias. Sabéis que cuando termine todo esto vamos a realizar un sorteo de premios para disfrutar y celebrar como Dios manda que se ha terminado esta pesadilla. 647-1011. También hay muchos de vosotros que nos enviáis fotos cocinando, porque cocinar es trabajar, ¿eh? Y más en estos tiempos, en los que igual tenemos que cocinar para más parte de la familia, que de normal, pues comen fuera de casa, los chavales en el cole, y eso seguramente nos está haciendo imaginar muchos platos para no repetirnos en el día a día. Alvarito Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Menos mal que tú nos das. Mira, ayer me dijeron que habían hecho esta receta de anchoa que diste.
Ah, las anchoitas esas las rellenas.
Las anchoitas rellenas y que muy ricas.
Sí, la verdad es que están muy ricas. Es una manera de comer, sobre todo para los niños, que igual les cuesta un poquito más lo del comer pescado. Y bueno, pues como habíamos hablado de las anchoas, de, ¿sí?, que bueno, que es un producto de temporada, que hay que ayudar muchísimo a los pescadores cuando ahora en esta época, pues mira, es un plato que para comerlo distinto, pues sí, sí. Es todo un lujo, la verdad.
Pues nos dieron la enhorabuena por una receta sencilla, decían, y muy rica además. Y hoy he leído hoy además que la anchoa que está llegando estos primeros días a los mercados es de un tamaño majo, con lo cual es la anchoa ideal para hacer este plato que recomendábamos, creo que fue el lunes. Bueno, ¿qué vamos a...? Luego prepárate, vete dándole vueltas al coco, que yo sé que tú eres capaz de hacer dos cosas a la vez, porque es el día del libro y alguna referencia también de libro de cocina vamos a tener que dar.
Ningún problema, pero, perfecto. Primero una recetita, ¿no?
Eso te iba a decir, primero una recetita.
Mira, te voy a preparar una receta que a mí me gusta mucho también, yo lo suelo preparar con mi hija, con Aitana, que le gustan mucho las almejas, y es un arroz muy fácil, es un arroz con almejas de una manera tradicional, que si no tenemos almejas y si vamos a la pescadería, encontramos buenos berberechos, encontramos unos mejillones, se puede hacer con cualquier cosa. Es muy fácil. Lo más importante en este caso es, vamos a hacer los dos ingredientes por separado para luego juntarlos. Vamos a hacer un arroz normal, he puesto 250 gramos de arroz, un poquito de cebolleta picada también fresca, un poquito de aceite, dos vasitos de agua o ese caldo de verduras que repito todas las semanas que podemos ir guardando para estas cositas y un poquito de sal. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a rehogar en el aceite la cebolla fresca, bien picadita, después de unos 15 minutos que se haya rehogado a fuego lento, sin dejar que se dore, vamos a añadir el arroz, lo vamos a sazonar un poquito, lo vamos a dejar ahí también que se rehogue un minutito más y vamos a incorporar el agua poco a poco, esta agua que está hirviendo, ¿vale? Hasta que el arroz absorba todo ese todo ese agua, ¿no? Y que se haya quedado más bien seco. Va a tardar unos 15 minutos, ¿vale? Por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Unas almejas o unos mejillones o unos berberechos a la marinera. Vamos a rehogar un poquito de ajo en aceite. Cuando empiece a bailar ese ajito, vamos a añadir, bueno, si tenemos un poquito de caldo pescado, un poquito de caldo de verduras, y vamos a dejar que hierva durante un minuto. Seguidamente vamos a añadir las almejas y vamos a mantener el fuego hasta que se abran, pero hasta que se abran un poquito, ¿vale? Normalmente las almejas, igual que los berberechos, si lo dejamos mucho tiempo, vamos a notar que lo que es la almeja se va a empezar a contraer, va a ser mucho más corroeosa. Entonces, bueno, que se abra justo para que siga estando durita y tersa, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer va a ser mezclar el arroz con las almejas a la marinera. Lo vamos a mezclar todo junto, bien lo podemos echar las almejas en el arroz o el arroz en las almejas, y vamos a dejar que cueza todo durante un minuto, ¿vale? Luego lo vamos a rectificar de sal, podemos añadir un poquito de cebollino picado o de perejil, y tenemos un plato espectacular.
Oye, y en esos 15 minutos del arroz, más luego el ratito que esté con las almejas o los mejillones ya mezclados, el arroz se hace, es decir, el arroz no queda durito, ya se hace bien.
No, más o menos el arroz te va a tardar unos 16, 17 minutos, utilizando un arroz que sea pues para si puede ser especial, el arroz bomba o una cosita así, que suelen ser un poquito más especiales para este tipo de cosas, ¿no? Pues va a quedar bastante bien. Con 15, 16, 17 minutos te va a quedar muy bien. Tú piensa luego otra vez que lo vamos a dar otro golpe también con las almejas. Uh-huh. Entonces, al final, el tiempo van a ser unos 20 minutos en total.
Ah, bueno, pues 20 minutos. Entre que te pones quieto y tal, es un plato que en media horita, desde que sacas los artilugios, 40 minutos tienes hecho el arroz, ¿eh?
Sí, te da tiempo. Abrirte una botellita de vino, a partirte unas cuñitas de un buen queso que tengamos en casa, y mientras se va haciendo todo, pues mira, vamos almorzando.
Bueno, pues arroz con almejas, que puede ser arroz con berberechos o arroz con mejillones, dependiendo de lo que encuentres estos días a buen precio en las pescaderías, ¿eh? Que es de lo que se trata aquí también, de dar recetas ricas, pero a precios muy asequibles. Bueno, te decía, día del libro. Vamos a ver, no sé si pedirte un libro de recetas, que si yo te preguntase, oye, ¿qué libro de recetas sí o sí hay que tener en la cocina?
Bueno, libro de recetas puedes tener muchísimos. Es que mira, yo ahora mismo estoy aquí en el restaurante y estoy viendo el libro de pues yo no sé si este libro, igual es del 78, 80, ¿no? Un libro que seguramente en todas las casas del País Vasco y de toda España ha estado, uno de tapas rojas, que es la cocina vasca, ¿no? Uh-huh. De ayer, hoy y mañana. Ese es un libro gordo, que bueno, pues lo hizo además Rafael García Santos. Es un libro que bueno, yo creo que es imprescindible tener, porque es esa cocina de base, ¿no? Pero hay dos libros que te quiero recomendar. Uno de ellos fue uno de los primeros que yo leí y que a mí me encantó, porque era como meterte en el un mundo mágico, ¿no? Que es El Bulli desde dentro. Empieza a hablar de los orígenes de ese magnífico restaurante, número uno del mundo, El Bulli, cómo empezaron, cómo eran cada día, la familia que eran, los problemas que tenían. Bueno, pues como de un restaurante desde abajo, pues empezó, pues en esa cala, ¿no? Allí en Girona, pues empezó en Rosas, empezó y llegó a ser el mejor restaurante del mundo. Es literatura pura y dura, que a mí pues me gusta mucho. Uh-huh. Y hay otro que me está gustando y que estoy leyendo, me he leído ya durante este confinamiento, me he leído el Tiques de Barcelona, pero ahora estoy con el de Le Chavarri, el restaurante este de Aspe, sí. Que hace toda la cocina a base de brasa. Este es un libro que, bueno, que sí que hay un poquito más de recetas, de fotos, de poder intentar, bueno, intentar es una manera de decirlo, ¿no? Pero sí que viene pues con un par de cositas para que tú puedas ir aprendiendo o ir teniendo ideas, ¿no? Son dos libros completamente distintos. Alguien que le guste la literatura y que le guste meterse en un mundo como es la cocina, yo creo que el libro del Bulli desde dentro le va a enamorar. Y luego, pues, el que yo te he recomendado, de Le Chavarri o bien del Tiques, son de restaurantes que están en pleno funcionamiento y que cada año, pues, o cada dos años suelen sacar unos libros de esos platos que están haciendo, ¿no? Ajá, un poquito, ajá. Pues, de vanguardia.
Bueno, y al que quiere irse a la cocina más tradicional, pero para tener las recetas que todos hacemos en casa de vez en cuando, mejor o peor el de la cocina vasca de ayer o de mañana.
Que seguramente se lo tendrás tú en casa, ¿no?
Sí, yo creo que ese es... Claro, cuando empezó esto de la cocina a ponerse de moda, era de los pocos libros de recetas que había, y yo creo que es el que todos comprábamos para intentar hacer bien, por ejemplo, pues no sé, una salsa verde o estas cosas.
Mira, lo estoy ahora ojeando y está muy bien, porque al final es nuestra historia, ¿no? Y muchas veces hemos hablado de la cultura de la gastronomía, tanto en el País Vasco como en el norte de España, ¿no? En Cantabria, en Asturias, en Galicia, y viene muy bien porque en la parte de atrás aparecen todos los restaurantes que han participado, muchos de ellos ya por desgracia de las diferentes crisis o porque hayan cerrado por otros motivos ya no están, ¿no? Entonces, bueno, pues te recuerda mucho pues a esos restaurantes que te han podido hablar tus padres, tus abuelos, de cuando iban a comer, ¿no?
Bueno, pues mira, buena receta para los próximos días y buena lectura también para lo que nos queda o más allá de este confinamiento. Alvarito, termina bien el día.
Igualmente, un abrazo, Santi.
Bueno, yo no sé si nuestra próxima escritora es muy cocinillas o no es muy cocinillas. Julia Navarro, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Pues la verdad es que yo soy un desastre con la cocina.
Vamos, no haces bien ni un huevo frito, como dijo aquel.
No, pero bueno, soy un peligro, como me dejen en la cocina. Pero bueno, eso no significa que no sea, que no me guste la buena cocina, y sobre todo la cocina cántabra, que es una maravilla.
Sí, es maravillosa, es verdad. Oye, vaya día más raro este del libro, que os está tocando vivir a los autores sin ese contacto directo que tanto os gusta con los lectores.
Pues la verdad verdad es que sí, yo estoy, la verdad que estoy muy apenada. Hoy es un día extraño, es un día raro. Estar en casa, en vez de estar en la calle con los lectores, escuchándoles, firmando libros, a mí me produce una enorme tristeza. Pero todo esto pasará, Santiago, y volveremos, estoy segura que el año que viene, pues volveremos a estar en esta época, pues el Día del Libro y todas las ferias que hay cuando llega la primavera, que volveremos a estar autores y lectores juntos.
Oye, está claro que durante tantos días encerrados estamos leyendo mucho. España no es un país que cuando salen las estadísticas, bueno, pues esté ahí a la cabeza de número de libros leídos. ¿Cómo crees que va a salir el sector de esta, Julia? ¿Reforzado, igual, más tocado todavía si cabe?
Bueno, yo creo que no nos podemos engañar, para el sector, como para todos los sectores, esto va a ser un golpe muy fuerte, ¿no? El que las librerías estén cerradas, las ventas online, tienen un número limitado, ¿no? A los lectores les sigue gustando ir a las librerías y elegir el libro, hablar con el librero, dejarse recomendar. Entonces, sin duda, yo esta día estaba con mi editorial y me explicaban pues que efectivamente esto va a ser durísimo para el sector. Tendremos que reinventarnos, porque si al final esta crisis se alarga, está claro que tendremos que buscar otras maneras de llegar a los lectores. De hecho, pues ya se está haciendo, ¿no? Ya hay libreros que te mandan los libros a casa, que te puedes meter en sus páginas web y hacer los encargos. Pero bueno, eso significa también un cambio de costumbres que nos puede costar, pero no vamos a tener más remedio si queremos seguir leyendo que cambiar la manera de comprar los libros, de llegar a los libros.
Efectivamente, pero bueno, los libros siempre estarán ahí, ¿eh? Para los que nos queramos acercar, eso sí que no nos va a faltar, gracias a Dios. Julia, te agradezco mucho este ratito en COPE, mucho ánimo, y efectivamente las celebraciones en la calle, Dios mediante, del Día del Libro serán el 23 de julio. Esperemos poder verte leyendo y acercándote a tus lectores. Julia, gracias.
Gracias a vosotros, Santiago.
647-100-11, ya lo sabes, ¿eh? 647-100-11 es nuestro número de WhatsApp para que, bueno, por ejemplo, hoy nos podrías haber dicho, o todavía lo puedes hacer si te apetece. Pues mira, me estoy leyendo el último de Julia Navarro y me está encantando, ¿eh? Se titula Tú no matarás y es un pedazo de libro, por cierto, ¿eh? Si lo queréis como lectura, os lo recomiendo porque es un buen libro, es una maravilla de literatura la que desarrolla Julia en este título, Tú no matarás. O estoy leyendo, yo qué sé, el último de Harry Potter. Igual eres un chaval que nos está escuchando. Bueno, pues todo eso nos lo puedes contar en el 647-100-11.
El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas de vértelo todo. ¿Crees que cuando bailas no se esconde el miedo? Y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre...
Herrera en COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Hemos llegado ya a la 1:20 en este jueves, en este día 23 de abril, en el que seguimos hablando de asuntos relacionados con el coronavirus, con la pandemia, con toda esta situación sanitaria que estamos viviendo. Seguimos hablando y mucho de los test, pero yo he de reconocer mi dificultad para entender la diferencia entre unos y otros, para saber si es mejor un test rápido que un test PCR, que un análisis de sangre, si es bueno hacerse todos a la vez o... Bueno, el jefe de inmunología del Valdecilla es el doctor Marcos López Hoyo. Doctor, buenos días.
Hola, Santiago, buenos días.
Porque, Marcos, hablamos mucho, y los medios, ¿eh? Nosotros los primeros, de test rápido, de test tal, y no nos detenemos a explicar cómo son cada uno de ellos y si todos valen para lo mismo.
Sí, es cierto. Lo lógico, lo que está pasando es que es una pandemia muy abrupta, que ha irrumpido de forma muy aguda, y hay además lo que llamamos no solo pandemia, sino infodemia. Hay exceso de información, ¿vale? Y además la información muchas veces poco meditada.
Es verdad.
Los test son tres, hay dos tipos de test. Lo que queremos diagnosticar, hacer el diagnóstico directo de la infección, en el que vamos a buscar el RNA viral. Y esos son los test de PCR que llamamos, ¿vale? Uh-huh. Básicamente esos son test que se hacen en laboratorio, solo se pueden hacer en laboratorio. Es posible que algún día salgan test rápidos para determinar ese antígeno, pero están todavía muy en fase muy preliminar. Alguno va llegando, pero no es lo que se usa. Se usa la PCR de laboratorio, que se hace en microbiología, y también apoyamos algo en el IDIVAL.
Ajá. Oye, y estos, estos test, por ejemplo, ¿se tienen que hacer cuando uno ya tiene síntomas de enfermedad, cuando ya le han dicho por algún otro medio que tiene la enfermedad, antes de que se sepa si se tiene la enfermedad?
A ver, estos test son test diagnósticos y en principio se hacen cuando hay síntomas, ¿vale? Luego hay otras situaciones particulares de personal expuesto, control de la enfermedad para ver si la infección ha pasado, etcétera, que también se hacen, pero esos hay protocolos y está indicado cuando se hace, ¿vale? Luego están los test de anticuerpos, que muchas veces cuando hemos empleado el término de test rápidos nos referíamos a los test de anticuerpos en sangre capilar, en el pinchazo en el dedo, ¿vale? Que se hacen en 10-15 minutos. Ahí estamos determinando anticuerpos, ¿vale? Y el anticuerpo lo que te indica es que hemos estado en contacto con el virus y hemos desarrollado una respuesta inmunológica. No son test diagnósticos. Los podemos usar para el diagnóstico indirecto, que dicen los microbiólogos, ¿vale? Los inmunólogos los empleamos para determinar el grado de inmunización, o sea, conocer el grado de inmunización en la respuesta frente al virus. Y eso hay que ser muy cuidadoso y hay que saber cómo interpretamos. No podemos, porque si ya metes, no podemos decir que es una prueba diagnóstica y aplicarla en cualquier situación. Entonces, nosotros estamos aplicando protocolos para estudio y manejo de cada uno de estos test en cada situación.
Claro. Y nosotros cuando decimos, no, pues se han hecho tantos test o los sindicatos protestan porque no se están haciendo test a personal médico o a trabajadores de supermercados, ¿de qué test se hablan en esos casos o qué test serían los recomendables hacer a esos colectivos?
Para eso está bien el estudio que se va a iniciar ahora la semana que viene y que ha planteado el Ministerio. Esos estudios que hablan de seroprevalencia, es decir, los estudios de medir el nivel de anticuerpos en la población general. ¿De acuerdo? Sí. En la población general, si miramos los anticuerpos, sabemos, si hay anticuerpos, sabemos que el individuo ha estado expuesto al virus. Es decir, ya ha pasado la infección probablemente de la forma asintomática y ha desarrollado anticuerpos. Así nos haremos una idea de cómo está la población. Porque es que realmente no lo sabemos y eso hay que determinarlo. El estudio del Ministerio va a hacer tres cortes en la gente seleccionada de forma aleatoria por el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a coger en el momento de inclusión a las 3 semanas y a las 6. De esa forma, si una persona, es que no podemos estudiar a una persona en momento cero y olvidarnos. Tú estás continuamente, puedes estar continuamente expuesto al virus y desarrollar una respuesta. Por eso es importante hacer cortes de forma periódica, especialmente en aquellos negativos. Del estudio que plantea el Ministerio aprenderemos mucho de la epidemiología de esta enfermedad y podremos tomar decisiones probablemente.
Oye, y si hay algún trabajador, alguna persona ahora mismo que por lo que sea tiene que, no sé, va a empezar a trabajar la semana que viene, la razón que sea, y dice, mira, me voy a ir a un centro privado, a algún laboratorio y me voy a hacer un test, ¿con cuál se quedaría más tranquilo? O si tuviera tu número en su agenda de móvil y te llama, te dice, oye, Marcos,
no,
¿qué test me recomiendas hacerme para quedarme más tranquilo?
Pues vuelvo a insistir. Lo mejor es ponerse en contacto con su médico, ¿vale? Porque si hay síntomas, el médico sabe que le va a indicar una PCR. Si no hay síntomas, si ha estado aislado durante todo este tiempo de confinamiento, absolutamente aislado, no ha tenido síntomas, en principio puede ir a trabajar normalmente. Cuando lo indiquen, cuando se autorice y con las condiciones que ponga la empresa. Pero normalmente, ya normalmente no va a haber nunca más. Vamos a tener que seguir manteniendo la separación, el aislamiento e incorporarnos poco a poco. La vida ya no va a ser igual, ¿vale? Y entonces, cada situación es distinta y dar una regla general es imposible a día de hoy.
sea, pero vamos, que si hay síntomas, el médico lo que va a recomendar es hacer un PCR. El test de anticuerpos va a venir muy bien para ese desarrollo y ese estudio a nivel general de la población en cuanto a si hay mucha población inmune ya o no hay mucha población inmune.
Exactamente, porque es muy importante eso. No sabemos qué gente tiene anticuerpos y determinar lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Con los anticuerpos sabemos la inmunidad de grupo. Queremos tener alrededor de un 60% de gente, sería lo ideal para esta epidemia, que estuviera con anticuerpos. Significaría que teníamos un 60% de población protegida, en teoría, para este virus, y nos daría las garantías. Por ejemplo, en el caso de sarampión, por eso es tan importante la vacuna en sarampión, y ahí tenemos vacuna, porque llevamos mucho tiempo con ello, se pretende que el 95% al menos debe estar de la población tiene que tener anticuerpos, y así es, gracias a las campañas de vacunación. En el caso del coronavirus, no nos ha dado tiempo. Primero, porque no hay vacuna, y segundo, porque la infección lleva muy poco tiempo entre nosotros y no ha dado tiempo a conseguir esa inmunidad de grupo o de rebaño.
Pues mira, en esta línea, para terminar, Marcos, una vez de que se haga ese estudio, que creo que aquí en Cantabria va a ser a 2.100 familias, si no recuerdo mal el dato,
sí.
¿Qué porcentaje os dejaría tranquilos al colectivo médico?
El mayor posible, ya estoy diciendo el 60%, lo cual va a ser difícil, y por eso es probable que tengamos que incorporarnos a trabajar, no como en la situación anterior, con mucho control, con distanciamiento, separando consultas, etcétera, etcétera. Va a ser complicado, pero este estudio es fundamental para que las autoridades puedan tomar decisiones de vuelta a la normalidad.
Bueno, pues sí, la verdad es que va a ser una normalidad, Marcos. Uf, ahora mismo yo difícil de imaginar en cualquier caso.
Desgraciadamente es así, pero tenemos que ser cautos y muy precavidos para evitar segundas oleadas y estrés en el sistema sanitario que puedan complicar la situación. Yo creo que aquí en Cantabria la situación está controlada y ahora hay que ir viendo poco a poco cómo nos vamos incorporando para que esto no sea crónico y tengamos un problema de otro tipo, no sanitario, que le vamos a tener.
Oye, porque ¿qué sería soñar mucho el pensar, decir, oye, pues no sé, un test todos en casa y así, pues, claro, puede ser asintomático y tú no lo sabes y puedes contagiar a tus compañeros de trabajo, al vecino, tal.
¿Cómo? ¿Hacer un test en casa?
Sí.
¿A todo el mundo?
Sí.
Eso es inviable en términos económicos, tener en Cantabria 580.000 test. Eso, aparte que no hay el test perfecto, ¿vale? Hemos desarrollado tratamientos para el coronavirus en muy poco tiempo, que sea adaptación de tratamientos en otras enfermedades. Uno. Dos, para el diagnóstico se han desarrollado decenas de métodos diagnósticos que se han puesto a punto en un mes. En cuestión de un mes. Cuando eso en situaciones normales lleva años. Hay que validar los test, hay que compararlos en poblaciones de cientos de pacientes, claro. No en decenas. Es muy complicado.
Imposible,
¿vale?
Imposible.
Es imposible.
Marcos López Hoyo es el jefe de inmunología del Valdecilla. Doctor, gracias una vez más por este ratito en COPE.
Un placer. Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Seguimos resistiendo porque aquí estamos, aguantando esta pandemia con buena cara y con sentido del humor y con ganas de seguir hacia adelante. Cristina Gimeno, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, y buenos días a todos. Al menos esa es la actitud, lo tenemos que intentar cada jornada. He encontrado otro resistir, a ver si os le pongo mañana, de Manuel Martínez, el cantante de Medina Zara, otra versión que han hecho así más rockerita. Mañana lo escuchamos, si os parece. Mira.
Venga.
Hoy vamos a intentar todos tener buena actitud para lo que nos queda de jornada, un día emotivo por esto del Día Internacional del Libro. Y os traigo una iniciativa solidaria, como muchas de las que tenemos en este momento, que la verdad es que nos sobrecoge, ¿no?, en estos momentos tan difíciles, aportando rayitos de luz. Son píldoras de esperanza que reconfortan y muchísimo. Las hay que emocionan doblemente porque parten además de nuestros héroes. de nuestros sanitarios, y estas alientan a quien más sufre y también, por supuesto, a sus familiares. Por ejemplo, mira, os cuento que tenemos unas enfermeras cántabras, voy a intentar hablar con ellas la semana que viene, que lógicamente tienen muy claro, ¿no?, la importancia del cuidado emocional de los enfermos, y ellas, bueno, pues han puesto en marcha en la unidad de cuidados intensivos de Valdecilla una vía de comunicación entre los enfermos y sus familiares, un servicio que es todo un éxito a día de hoy y que, bueno, me gustaría destacar la semana que viene. Bueno, pero hoy voy a hablar de otra aportación que va en esta misma línea y que ha surgido también del hospital, del servicio de psiquiatría de Valdecilla en concreto. Y nuestra protagonista de hoy es una joven santanderina que no trabaja en el hospital y en este servicio, pero sí recogió el guante de esta iniciativa y se puso manos a la obra. Vamos a hablar con Lucía Moure Martín. Ella es una ilustradora cántabra que está buscando la manera de colorear y de animar un poquito los días de toda esa gente hospitalizada por el COVID-19 en Valdecilla. Os cuento, hace dos semanas envió a los 187 pacientes ingresados entonces una carta súper emotiva, con un texto precioso, lleno de palabras de ánimo y esperanza, y con un dibujo, una ilustración preciosa del sardinero que ella misma pintó a mano. Lucía es una joven santanderina, como os decía, autónoma, que a pesar del negro futuro económico que se avecina, bueno, pues no se ha venido abajo, ha dado rienda suelta a su pasión, que es dibujar, y está ayudando a quien más lo necesita. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias, de verdad, por aportar este granito de arena y provocar una sonrisa a los pacientes más graves del hospital. Bueno, cuéntame cómo surgió. Fue gracias, como decía, a esa iniciativa que se llama Apoyo Emocional, ¿verdad?, del Servicio de Psiquiatría del Hospital.
Sí, hola, Cristina. Mira, esto lo, bueno, lo propuso Elsa García, que es una de las residentes del Servicio de Psiquiatría, la opción de enviar cartas y demás contenido de apoyo y ánimo a los pacientes. Y bueno, cuando un colega, David Girao, me sugirió, oye, ¿por qué no envías tú ilustraciones? Pues, oye, es un toque de color que puede animarles y demás. Pregunté a una amiga, Laura Boada, que sé que también trabaja en el hospital, y le dije, oye, mira, quiero hacer esto, ¿cómo puedo, bueno, pues hacer llegar mis dibujos? Y resulta que ella también trabaja en esta unidad y me dijo, no, pues mira, soy yo una de las personas que lo lleva y bueno, lo coordiné con ella, estuve mirando... la impresión la hice en Copicla, que es una imprenta de aquí de Santander también, y la verdad es que se portaron súper bien. Y bueno, el primer envío, digamos que eso lo hicimos entre nosotros y gustó bastante. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no repetirlo? Y es un poco...
El cómo surgió esta iniciativa. Hay que decir que las enfermeras, ¿verdad?, son las encargadas de entregárselas a los pacientes y que algunas incluso se las tienen que leer, ¿no?, aquellos pacientes que están más graves. Oye, por cierto, ¿qué dice esa carta de ánimo? ¿Te atreverías? ¿Nos puedes leer un poquito?
Un par de párrafos. Venga. Con eso vale,
nos hacemos una idea.
Hola, me dirijo a ti, persona que habita este bonito mundo en el que vivimos y que espero puedas volver a disfrutar pronto, junto a tu familia, amigos y todos tus seres queridos. Hasta entonces, he pensado acercarte un cachito de él a través de una ilustración que hice de nuestra bella tierruca. No es mucho, pero ojalá haya servido para sacarte una sonrisa y hacerte recordar todas las buenas cosas que te están esperando fuera. Mucho ánimo, valiente. Te envío un enorme abrazo virtual.
Qué bonito. Claro, la respuesta no se hizo esperar. Han sido muchísimos, ¿verdad?, los comentarios súper positivos, sí, no solo del personal, sino también de los pacientes, y como decíamos, estás planificando un nuevo envío, esta vez con ilustraciones de otros cuatro rincones de Cantabria, pero espera, antes de que nos cuentes todo lo que estás preparando, quiero que escuchemos uno de los mensajes que te hizo llegar precisamente Elsa García, ¿no?, del Servicio de Psiquiatría de Valdecilla y la coordinadora de esta iniciativa de envío de cartas a pacientes.
Lucía, estoy todavía en el hospital, que no he salido, estoy llamando a los pacientes de apoyo emocional. Hemos hecho un programa de apoyo emocional a algunos pacientes de COVID y tal, y me ha dicho una señoruca súper adorable de 60 y pico años que ayer le llegó una carta, y que una carta muy bonita, y que la verdad que le dio así como una bocanada de aire fresco, de, bueno, esperanza por el futuro, de que íbamos a volver a disfrutar de todas estas cosas, de salir a la calle y demás. Y luego al final, rascando un poco, y dije, a ver qué carta es, porque igual han dado más cartas ayer. Y me dijo, era así muy colorida, con una foto con un dibujo del sardinero. Y claro, me acordé de cuando paseaba por allí. La verdad es que me hizo como muy feliz y me ilusionó mucho y tal. Y nada, te lo quería decir. Voy a llamar a más pacientes ahora y seguro que casi todos me comentan algo, pero jo, les gusta muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, Lucía.
Lucía, qué bonito que sentiste cuando escuchaste tú este mensaje.
Pues la verdad es que me emocionó mucho. De hecho, bueno, en concreto quien me lo envió fue Laura, que es la amiga con la que yo tengo el contacto. Y bueno, fue lo que me animó un poco a decir, jo, pues podría repetir e intentarlo a ver si así llego a más gente y con más rincones de aquí, de Cantabria.
Bueno, pues háblanos, porque ahora mismo estás preparando esas cartas para que provoquen más sonrisas. Háblanos de este envío, porque tienes incluso más apoyo. Por ejemplo, tienes a otra amiga tuya, que es santanderina, que ahora mismo vive en el Reino Unido, que, por cierto, también ella ha participado en otra propuesta solidaria fantástica de la que hemos hablado mucho en este programa, Cantabria Respira. Ella se llama Lidia Ruiz de Villa, Revilla, y ahora aportará también poemas, ¿verdad?, estas nuevas ilustraciones que estás preparando.
Sí, ella escribe y le gusta, bueno, el tema un poco de la poesía, y le comenté la idea y, bueno, juntas dijimos, oye, ¿por qué no incluir algunas líneas que acompañen esas ilustraciones? Y bueno, que yo creo que también les puede gustar a los pacientes
claro
allí.
Claro que sí. Y además del sardinero, ¿qué nuevas ilustraciones estás trabajando?
Pues esas en realidad las voy a desvelar en el sábado en el directo que voy a hacer. Vale. Y en concreto una de ellas la voy a pintar en directo allí.
Bueno, pues ahora contamos, porque antes de nada hay que decir que tú estudiaste administración de empresas, eres autónoma, que ahora estás parada, ya saber hasta cuándo. Lo digo porque el primer envío lo has tenido que costear tú, pero que la situación, lógicamente, no te permite seguir invirtiendo. Y de ahí esta campaña de crowdfunding que pretende recaudar precisamente dinero, el dinero necesario, ¿no?, para la impresión de las cartas. ¿Qué podemos hacer para ayudarte?
Sí, mira, yo el sábado en el directo la idea es un poco explicar en qué va a consistir esta campaña, después publicar el enlace para poder contribuir ahí y explicaré cómo pueden hacerlo. Mi idea es también ofrecer algo a cambio a esa gente que se anima a colaborar, bien desde, bueno, aparecer su nombre en las cartas que voy a enviar, así como la ilustración que voy a pintar en el directo. Mi idea es hacer también unas postales que enviar a los pacientes. Y bueno, esa gente que colabore a partir de cierta cantidad, pues puedan tener también ese recuerdo de haber participado y tengan la ilustración que vaya a pintar. Ilustración, por cierto, que ahora mismo tengo una votación en Instagram para que sean ellos los que decidan qué pinto y cuál les envío.
¿Tu Instagram cuál es?
Es @lucia.moure.
Por cierto, si hay alguno o alguna que con Instagram no se lleve bien y que quiera sumarse a esta emotiva iniciativa, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo?
Pueden hacerlo también a través de mi correo electrónico y les enviaría pues el enlace de la plataforma de crowdfunding o mi web donde lo voy a enlazar. Y bueno, no sé si digo el correo o...
Sí, por ejemplo.
Es lucia.moure93 con número. @gmail.com. Entonces me pueden preguntar ahí lo que quieran y yo les respondo.
Bueno, o sea que el sábado te tenemos en directo en colaboración además con un músico de aquí de Cantabria también, ¿no?
Sí, con Juan Piernedo.
Explicando cómo podemos contribuir, resolviendo las dudas y hablando también de esta bonita iniciativa. Gracias por contárnoslo esta mañana, Lucía. Me ha encantado charlar contigo este ratito. Vamos a seguir muy pendientes de tu contribución. Gracias de verdad. Cuídate mucho y muchísima suerte. Muchísimo ánimo, Lucía Moure Martín.
We'll be right back.
Bueno, son los Van Halen y todo un clásico de estos que nos ponen las pilas a todos. En este momento, recordar que cocinasoinco.es están ahí trabajando desde casa todo el equipazo para interactuar con nosotros de cara a reformas en casa y a pedirnos, a pedirles también consejos y sugerencias y ayuda de cara a instalar esa futura cocina en nuestras casas. Hoy con ellos contaros que tenemos, lógicamente, infinidad de propuestas en torno al Día del Libro. Tenemos muchas lecturas colectivas virtuales. Por ejemplo, la Biblioteca Central de Cantabria nos convoca a todos para elaborar un libro, ¿no?, que sea testigo del tiempo que vivimos y que formarán con las imágenes y textos que envíen todas las personas que quieran participar. Tenemos lecturas de cerca de 20 personalidades de distintos sectores culturales de Cantabria, quien van a leer un fragmento del libro que se elija. En fin, que hoy hemos estado escuchando también, Santiago, en el programa, grandes escritores de nuestro país, y yo quería, bueno, pues destacar en este momento el éxito de uno de los nuestros, hay que barrer para casa también, del abogado y escritor cántabro, que por cierto es habitual contertulio del avispero de la COPE, Juanma Brun, que acaba de ser premiado en el certamen de teatro Rafael Guerrero, un premio que se suma a otros que viene ya recopilando y que va a incluir la edición y la representación de la obra en cuanto se pueda recuperar, lógicamente, la actividad presencial cultural. Y este es un premio que suma a los muchos que ha ido cosechando a lo largo del último año, diversos premios y reconocimientos literarios en muchísimo género. Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento sobre todo de hablar contigo, que ganas de estar allí, en esas tertulias, de ahí a tu lado, y de Jaime, las echo mucho de menos, más en estos momentos, claro.
Te echamos también mucho de menos a ti. Bueno, que aprovechando este Día del Libro, te teníamos que dar la enhorabuena, de verdad, porque llevas varios reconocimientos, como decía, consecutivos, con diferentes obras. En concreto, bueno, tres han sido muy recientes. De hecho, una novela iba a ser editada este próximo mes de mayo, ahora habrá que esperar un poquito más, ¿no?
Sí, 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 sí. Me hizo especialmente ilusión ese premio porque había estado cosechando en prácticamente todos los géneros, relato, en dramaturgia, en aforismos, poesías, y sin embargo en novela todavía me quedaba ahí pendiente, y me hizo mucha ilusión este premio entre 2.000 obras que se presentaron, pues quedar finalista, la verdad, muy orgulloso, y además con una obra que es una sátira, que no es muy normal que... O sea, es un poco extraño porque siendo nuestra principal novela una novela humorística, se premie tan poco y se valore tan poco en los premios las novelas de comedia, y que no haya ni siquiera premios dedicados a obras en general humorísticas. Entonces me hizo mucha ilusión que en este premio, digamos, general, que se le tiene tan poco cariño a este género de obras, pues estar finalista. Y nada, y el premio era la edición, es una editorial bastante pujante, y bueno, pues la verdad que muy contento. Y nada, ahora tocará esperar, como a todo el mundo nos ha afectado el confinamiento, la cuarentena, todo este drama que estamos viviendo, pues nada, pues ya cuando se pueda, pues se editará. Pero me hizo mucha ilusión, es una historia que cuando tenga yo ocasión y ya estemos ahí frente a frente, os contaré, porque la verdad que es muy, muy divertida. Me he reído tanto escribiéndola que es que me encantaría y me encantará compartirla con todos, la verdad.
Bueno, ha sido finalista también dentro del, a nivel nacional, me contabas, de otra obra concurso del CSIC.
Sí, del centro, ya sabéis, de estudios, ahora mismo sí. El CSIC a nivel de, por una obra de tema científico, de cariz científico, primer finalista también. Hay edición y representación, y bueno, muy contento porque además fue una vi el premio, a mí que siempre me han gustado las cuestiones científicas, pues auné la parte esta dramatúrgica que estoy estos últimos tiempos pues muy en boga, lo que me gusta la ciencia, y bueno, me salió un texto del que la verdad que estoy muy orgulloso, tomando un poco la idea del relato del inmortal de Borges, ¿no? Ya sabes, ¿no? Un mundo donde, ¿qué pasaría si todos fuéramos inmortales? Pues proyecto un futuro relativamente reciente donde hay un brebaje para lograr la inmortalidad, y frente a lo que puede parecer, sería algo más terrible de lo que uno piensa, un mundo en el que uno no podría morir. Entonces, pues yo creo que salió un texto y me lo dijo el jurado ahí mientras en el momento de la deliberación, que pude hablar con ellos, que les había encantado y que tenía muchas ganas de verlo en las tablas. Y yo, evidentemente, también.
Hombre, es que si no recuerdo mal, Juanma, tienes 4 novelas publicadas, pero es verdad que te has ido acercando hacia el mundo del teatro. La última vez que nos visitaste en el estudio fue para presentarnos precisamente Fahrenheit 130, protagonistas eran los políticos del proceso independentista catalán, obra que, por cierto, también ganó el premio Irreverentes de Comedia.
El premio Irreverente, entre 200 obras, sí. Es uno de los pocos que hay de comedia, tanto en el ámbito, digamos, de teatral como en el ámbito novelístico. Novelístico no hay actualmente, fíjate, hay premios de novela de ciencia ficción, novela de amor, todo tipo de géneros, pero de comedia no hay ninguno. O sea, para mí me resulta inexplicable que no haya una novela específica, habiendo tantos ámbitos de premios específicos al humor. Y bueno, sí que en teatro existe nada más que este, y este además prestigioso, lleva ya 20 ediciones el premio de Irreverentes, y la verdad, pues sí que ahí me quedo un poco chafado, y parece que lo hablamos porque no ha habido manera, ha habido mucho miedo, como digamos, claro, que era un bastante crítico con todo lo que estaba pasando con el proceso independentista, pues digamos que ha habido un poco de temor general de los grandes grupos teatrales de acometerla, porque es una obra, digamos, ambiciosa, que no puede acometerla un pequeño grupo teatral, sino que se necesitan bastantes medios para que luzca, ¿no? Y entonces, pues no querían. Estuve hablando con algunos de ellos y me decían que estaban encantados con la obra, se habían reído mucho, pero que era una obra políticamente que había que tener cuidado. No querían tampoco significarse.
Estás que te sales, la verdad, ¿eh? Oye, ¿hay alguna manera de poder hacerse estos días de encierro con alguno de tus libros publicados ya?
Bueno, pues yo recomendaría ahora para la de Fahrenheit 130, pues esa la puedes hacer, como tenemos cerrada la librería, claro, pues puedes ir, la tienes en El Corte Inglés, en Amazon, la tienes en la propia librería de la editorial. Y también la última novela que tengo publicada es también divertida, también yo creo que muy interesante, que se llama Primero el Corazón y que también la tienes en Amazon. Y si te pones por internet, también la tienes en la tienda de la propia editorial. Y yo creo que estas dos últimas están muy bien, para sobre todo para estos momentos, para pasar un rato entretenido. Yo creo que puede arrancar una risa y nada, aprovechar que hoy es el día del libro, pues que lo compren ya, claro, y que se entretengan ahí con la lectura.
Pues no ves que falta nos hace esto de reír. Oye, ¿cómo llevas esta cuarentena? ¿Estás escribiendo mucho estos días? ¿De la situación actual, por ejemplo, tienes algo en mente?
Sí, pues si te digo la verdad, como en el tema, digamos, de la abogacía está todo bastante parado, salvo temas de urgencia, pues sí que me está dando bastante tiempo a escribir lo que me dejan los niños, vamos, quiero decir, un poco el trabajo, mucho los niños, y la verdad que he terminado ahora una obra que es, sin duda, lo mejor que he escrito, y estoy orgulloso, porque mientras la estaba escribiendo, yo mismo me estaba dando cuenta de que estaba escribiendo algo que yo mismo no pensaba que era capaz de escribir un año antes. O sea, lo que sí me he dado cuenta después de todos estos años, sobre todo en el último año y medio, que han sido como una quincena de premios, que realmente yo no llevaba 20 años escribiendo, sino que llevaba 20 años aprendiendo a escribir. Y justo me he dado cuenta hace un año y medio diciendo, oye, tengo que cambiar cosas, algo está pasando. Me di cuenta de eso, cambió mi forma de escribir, de la concepción literaria, y este trabajo que he estado haciendo, sobre todo este año y medio, de aprender, aprender y aprender, pues ha desembocado en mi obra más perfecta, que la acabo de culminar hace 2 días. Y estoy, la verdad, que muy orgulloso. Y justo ahora empiezo mañana una sobre el confinamiento, muy particular, muy especial. O sea, no quiero, como todo el mundo estará escribiendo ahora, lo hablaba con un amigo, o sea, no hay ahora mismo autor teatral, escritor, comediante, quien sea, que no está haciendo algo sobre el confinamiento, pero yo no he querido meterme con ello hasta que no he encontrado una idea muy especial, la he encontrado y tengo muchas ganas de empezar a meterme con ella y a ver si sale algo chulo y bueno, que pueda gustar a la gente y sobre todo que quería hacer algo positivo, que después de leerlo, pues uno salga con ánimo y esperanza.
Qué ganas de profundizar en ello, qué ganas de verte. Juanma, gracias por habernos atendido estos minutos. Enhorabuena de nuevo por todo lo que te está pasando. Cuídate mucho y dentro de poquito ya en el estudio nos veremos y seguiremos hablando de todo este trabajo que estás haciendo.
Con muchas ganas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
Bueno, la imagen de esta jornada es una foto espectacular. Un día más está tomado en un edificio en el que se ven dos ventanas. En la primera de las ventanas una pareja ha salido ahí a un pequeño balconcito y se encuentra aplaudiendo. En la ventana inferior tenemos un maravilloso abrazo y beso que se da una madre y una hija. Le da la madre a la hija, y entre las dos ventanas hay un cartel, una tela blanca, ¿no?, pintada, pues, ¿qué dice eso de SOS? Queremos test masivos ya. Nacho Cubero, buenos días.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás tú? ¿Bien?
Pues bien, hoy ha sido una mañana mucho más light de las que he llevado últimamente, pero me la he pasado entre flores, porque estoy haciendo un reportaje sobre la situación de los floristas con el COVID, y hoy ha sido, la verdad, que triste, pero mucho más llevadero que lo que hemos estado viendo últimamente.
Te hacía falta respirar un poquito. ¿Dónde está sacada la foto del día de hoy?
Pues mira, son mis vecinos de enfrente, la avenida de Cantabria, y la verdad que la calle está bastante animada siempre a las 8 con el tema de aplausos y tal, pero ya los vecinos, yo creo que ha llegado un momento que ya se han cansado y ya se dan cuenta que llevamos 41 días y ya lo que quieren es salir de aquí y salir con garantías. Hay varios carteles de eso pidiendo los test masivos.
Llama la atención, ¿no? Como es lógico el cartel, pero sobre todo me quedo con ese abrazo y ese beso que se dan la madre y la hija en la ventana de abajo.
Pues sí.
Qué ganas de abrazos y besos. Sí. Gracias,
Nada,
Nacho.
Quedemos,
¿eh?
Se ha perdido la línea.
Sí, no lo he escuchado la última. Lo que ha dicho lo último Nacho Cubero. Bueno, pues que ya está, que me voy, que os dejo con el himno este de cara al fin de semana que ya le tenemos aquí, con otro apunte de cara a estos días. Se llama Play On Fest. 3 días de actuaciones internacionales consecutivas con artistas nacionales en apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Se podrá ver, por ejemplo, sobre el escenario a Bruno Mars, a los Green Day o a Pablo Alborán, los días 24, 25 y 26 de abril. Objetivo, claro, recaudar fondos. El horario de arranque, hora peninsular, 6 de la tarde, del 24 al 26 de abril, desde el canal de YouTube Song Kick. Que paséis un jueves estupendo.
Lo mismo, Cristina, buen día. Jesús Mazón, buenos días.
Muy buenos días, Santi. ¿Cómo andas? Feliz Día del Libro.
Lo mismo te digo, feliz Día del Libro. Pues mira, no te voy a decir que deseando terminar, porque no, pero que en cuanto llegue a casa, hoy sí que voy a leer un ratito a gusto y tranquilo.
Bueno, te he escuchado, os he escuchado desde el principio, porque salí a las 12:15 de mi casa para ir al súper, y ahora con estos tiempos uno va al súper y no sabe cuándo va a volver. He estado casi más de media hora en la puerta y empecé a desesperarme porque pensé no llegar a tiempo, pero ya estoy. Y solamente en un momento me quiero sumar al homenaje que hoy hacemos desde COPE Cantabria al Día del Libro, como no, un día triste porque no hay librerías abiertas, pero al final los libros nos esperan en cualquier rincón. Además, en esta cadena, nuestra directora es una lectora empedernida y nos contagia esa pasión por la lectura. Y hoy os he elegido un poema que cobra más sentido que nunca y que estoy seguro que te va a gustar, Santi, con tu permiso, para todos los oyentes.
Adelante.
Dice así, se llama Esperanza, de Alexis Valdés. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Y no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más
lo que es de todos, lo que jamás conseguimos. Seremos más generosos y mucho más comprensivos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre, porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos había soñado.
No podías, Jesús, haber elegido poema más bonito y más ad hoc para el tiempo en el que vivimos, ¿eh?
Toman sentido las palabras de Alexis, ¿verdad? En este tiempo más que nunca. Así que hermoso el poema y ahí queda el reflejo de eso, de vivamos, saldremos mejores, saldremos reforzados y que esta experiencia que todos nos ha hecho a todos sufrir no sea en vano. Aprendamos, crezcamos, seamos mejores personas, Santi.
Y no olvidemos, hablando de libros, que la celebración del Día del Libro, que no ha podido ser en estas fechas de abril, será, Dios mediante, el 23 de julio. Volverán a salir los puestos de libros a la calle.
Ojalá.
Y tendremos una nueva oportunidad para acercarnos al mundo de la literatura y compartir un ratito y un espacio con muchos autores que ojalá ya en ese mes puedan acercarse aquí a Santander.
Estoy seguro. Vamos a tener un verano intenso porque vamos a celebrar las fallas en la librería, en la Feria de Sevilla, la Semana Santa, el verano, el otoño. Vamos a tener un verano multidisciplinar.
Nos van a faltar días, Jesús. Termina bien el tuyo. Un abrazo.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, pongamos una sonrisa en este 23 de abril, que buena falta nos hace y que bien nos hace, porque sonreír, ya sabes tú que libera dopamina y la dopamina es eso que nos hace sentirnos mejor en el día a día, también en días como este, también en días y en situaciones como esta que estamos viviendo. El 647-100-11 es ese teléfono, ese número de WhatsApp que tienes a tu disposición para hacernos llegar aquello que te apetezca. Mira, Necane Echevarría nos manda foto de los bocartes de las anchoas que hizo ayer, rellenas de bonito, en esa receta que dimos el lunes. La verdad es que tienen una pinta maravillosa. Bueno, pues puedes enviarnos esto, puedes enviarnos tu comentario, tu petición y esa foto teletrabajando, telecocinando, telepasando el tiempo en casa. Ya nos queda menos. Cuando termine todo, recuérdate que haremos un sorteo entre todas las fotos que hemos recibido. Ahora, en unos segunditos, vamos a repasar la actualidad nacional e internacional. Llegan las noticias a esta sintonía que es la tuya, que es la de la cadena COPE. Luego, a partir de las 2:20, con María Agudo, vamos a repasar también la actualidad más pegadita a nosotros, todo lo que en Cantabria está sucediendo en este día 23 de abril, Día del Libro, día atípico del libro. Ahora les toca el turno a Marta Ruiz y a su compañero con el que repasamos y estamos al tanto de todo lo que nos deja la actualidad del día.